Gracias por escuchar el podcast de Iglesia Filadelfia Central con el pastor René Mengíbar. Para mantenerte conectado a nuestro ministerio, encuéntranos en Facebook y en Instagram como Iglesia Filadelfia Central o en línea. Visita filadelfiacentral.org.
Este día va a ser básicamente una continuación del domingo pasado. Va a decir, ah, otra vez, pastor. No, hoy quiero hablarle de beneficios. Hay muchos beneficios cuando aprendemos a honrar a Dios. Cuando aprendemos a hacer lo que es agradable a Dios. Hay bendición de Dios y hay beneficios que a veces de repente se nos pasan por alto. Si usted gusta ponerse de pie, leemos la palabra. Primera de Timoteo 6, verso 9 y 10. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor porque tú nos enseñas a través de tu palabra. Queremos aprender, Señor, queremos que tú nos enseñes, Espíritu de Dios. Habla nuestras vidas, háblanos por medio de tu palabra. Bendice, Padre Santo, a tu pueblo, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. Quiero enfatizar rápidamente que el problema no es el dinero, no es la riqueza. El problema es cuando la riqueza tiene tu corazón. Porque claramente dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. Usted puede tener riquezas y cuando usted entiende y sabe que solamente es administrador, solo somos administradores de los bienes que Dios pone en nuestras manos. Cuando entendemos eso, no se nos hace difícil soltarlo cuando es necesario soltarlo, bendecir cuando es necesario bendecir a alguien, cuando surge una necesidad y Dios te hace sentir que debes de ayudar en esa necesidad. No, eres administrador, somos administradores, y entonces no nos complicamos la vida protegiendo y guardando y ocultando la bendición de Dios. Raíz de todos los males, dice, es el amor al dinero. Es cuando tu corazón está en el lugar equivocado. Y en vez de que las bendiciones te sigan, tú andas siguiendo las bendiciones. Salmo 23 habla de eso. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Las señales y las bendiciones no hay que seguirlas. Las señales nos siguen a nosotros. La bendición nos sigue a nosotros. Cuando vivimos en obediencia, vivimos conforme a la palabra de Dios. Lo que pasa es que se nos hace difícil entender estas cosas. Judas anduvo con Jesús 3 años y medio. El mejor maestro, el mejor pastor, el mejor de todo. Estuvo con él por 3 años y medio. Pero su corazón no fue curado de la codicia. Y dice, Juan registra en varias ocasiones y dice que acostumbraba a extraer parte de la bolsa. Él era el tesorero. ¿Cómo Jesús permitió eso, hermano, poner de tesorero al tramposo? Hermano, Jesús no tiene problemas con esas cosas. Él conoce el corazón. Pero para que se cumpla lo que se tiene que cumplir, Él permite las cosas. Amén. Entonces Judas, no, su corazón no estaba en el lugar correcto. Y cuando vio que en realidad Jesús no iba
a establecer el reino en ese momento y que él no iba a ser el primer ministro en el reino de Dios. Dijo, no, dijo, voy a tratar de sacar ganancia. Y lo vendió por 30 piezas de plata. Y lamentablemente, con un beso le dijo el Señor, ¿entregas al Hijo del Hombre? Un beso en la amistad es algo de lo más significativo. Un beso en la mejilla, en la frente, es muy significativo. Pero este, en el momento de la peor traición que se registra, le plantó un beso a Jesús y Jesús le dice, estoy consciente, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Creo que Jesús traspasó el corazón de él ahí. Judas se dio cuenta que la había regado, besó el dinero, pero era demasiado tarde. ¿Pudo arrepentirse? Claro que sí. Pero no estuvo dispuesto a humillarse y arrepentirse, sino que mejor fue y se colgó. Y pereció. Ahora hay predicadores modernos que dicen que Judas todavía se salvó, dice. Así salió un descalabrado por ahí diciendo que Judas sí logró y que sí lo va a encontrar allá en el cielo. De veras hay gente descarriada que no sabe ni lo que dice. Entonces vamos a esos principios. La palabra de Dios, hermano, cuando nos enseña a ser generosos, a honrar a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, es para proteger nuestro corazón. Usted sabe que en el proceso, mientras aprendemos y hacemos estas cosas, Dios está curando nuestro corazón de la codicia. De la codicia. ¿Qué pasa cuando alguien tiene un corazón codicioso? Pasa exactamente lo que le pasó a Judas. Pasa exactamente lo que le pasó al joven rico de Marcos 10. Pasa exactamente cosas similares a estas, que por un momento de sensación a causa de aquello que llama la atención, se deja llevar y lamentablemente las consecuencias son tristes. Entonces, primero, Dios quiere sanar o curar nuestros corazones de la codicia. Dios quiere que aprendamos a dar para que cuando llegue la abundancia no tengamos el problema ahí, cómo le voy a hacer, ¿verdad? Y cómo voy a y no empecemos a pensar en aquel otro hombre que aparece en la palabra, que vio que iba a tener una gran cosecha y dijo, wow, ¿qué haré? Ah, ya sé, dijo, voy a derribar los graneros y voy a hacer unos más grandes y voy a guardar todo ahí. Dice, y me voy a sentar en mi lazy, ¿verdad? ¿Cómo? Lazy boy, le llaman al sofá ese, ¿verdad? Que se reclina. Te agarra el control en la mano y se reclina y a ver películas de Netflix y todo. Y qué preocupación, ¿verdad? Aquí voy a vivir el resto de mi vida, dijo, comiendo, bebiendo y disfrutando. Solo lo planeó. No pudo llevarlo a cabo. Porque esa misma noche escuché una voz que le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has acumulado, ¿de quién será? Ese hombre no pensó en la viuda, no pensó en el pobre, no pensó en el necesitado. Todo para mí. Y alguien puede decir, pero si yo trabajé por ello. Sí, trabajaste por ello. Trabajaste por ese negocio, trabajaste en ese trabajo, trabajaste para que te dieran el ascenso, trabajaste, pero ¿quién te dio la capacidad? ¿Quién te dio la capacidad de aprender todo lo que has aprendido a hacer? Es Dios. el que da la capacidad. Si tienes habilidades como empresario, si tienes habilidades como buen estudiante, sacaste carrera y tienes un buen trabajo, una buena profesión, es porque Dios te dotó. Lo menos que debes hacer es ser agradecido con Dios. Sí. Veamos la historia de este hombre que no tenía curado el corazón de la codicia. Dice, vamos a Josué capítulo 7. Josué capítulo 7 encontramos a un hombre que se llama Acán. Muchos conocen la historia. La orden en el capítulo 6 de Josué es: esta es la primera ciudad que vamos a conquistar. La primera ciudad, dice, en esta tierra que yo les he entregado. Por tanto, toda riqueza, todo tesoro, todo lo que hay en esa ciudad van a ser de Jehová. Son primicias para Jehová. No tomen nada para ustedes. Todas las demás ciudades, todo lo demás que van a conquistar, las riquezas serán para ustedes. Pero esta, en sí, las primicias son para Jehová. La orden era: no toquen nada de valor. No toquen nada de valor. Este hombre que no estaba curado del corazón, dice que vio algo interesante. Verso 19 dice: entonces José dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Una señal de que alguien no está haciendo bien las cosas, que está mal, que su corazón está mal, es que no puede darle gloria a Dios, no puede alabar a Dios. Hermano Will a veces dice: ay, si usted viera a veces cómo se ve alguna gente. Ahora, gracias a Dios, está cambiando un poco, ¿verdad? Que sí, está cambiando un poco. Gracias a Dios, muchos estamos entendiendo, amén, que adorar a Dios no es quedarme ahí con los brazos cruzados. ¿Qué hora va a terminar esto? Sino es expresar nuestra adoración y alabanza a Dios. Amén. Yo no entiendo cómo alguien dice que alaba a Dios quedándose dormido. Pero si va a un partido de fútbol, a un partido de fútbol americano, lo que sea, hermano, hacen unos ridículos algunos ahí. Porque yo no veo nada divertido a un gordo quitarse la camisa y empezar a brincar, y brinca toda la gelatina. Y yo no veo diversión en eso. Y ahí pierde la vergüenza. Pero a Dios lo vas a adorar. Es que yo así soy, hermano. No, no eres así. No eres así. No has entendido quién es Dios. Y Él es digno de nuestra alabanza, nuestra adoración, con nuestras emociones también, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, aleluya, mejor no entro más en detalles en esa área. Da gloria a Jehová. Y no podía dar gloria a Dios porque su corazón estaba dañado. Estaba dañado con la codicia. Estaba dañado que amaba. Había cometido una regada que nunca midió las consecuencias. Verso 21. No. Verso 20 de regreso, creo que no lo leímos ese, ¿verdad? Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. ¿Conoce personas usted que sí confiesan su pecado, pero ya cuando los cacharon, como él? ¿Sí? Antes, yo no hice nada, y todavía anda embarrado con el azúcar que se comió las galletas, como el niño, ¿verdad? Que el niño que dice que no se comió las galletas y todavía anda embarrado de azúcar acá, y dice: yo no hice nada. Pero luego se levanta ya, no, si yo lo vi. Y luego se levanta el otro, yo también lo vi.
No, pues sí, fíjese que sí me equivoqué. Perdón.
Ese perdón así forzado, esa confesión así forzada, no. Esa es como Judas, que dice que le remordió el corazón por lo que había hecho y regresó las monedas al templo y nadie se las quiso recibir. Las tiró ahí, después las recogieron y compraron un terreno para enterrar muertos. Campo de Sangre se llamaría aquel lugar. Entonces, observa, él dice, pequé. No, pues lo cacharon, lo descubrieron y tuvo que aceptar. Verso 21 dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50. Hasta lo pesó. Hasta lo pesó. Y contó las monedas. Observe. Dice que de peso de 50 siclos, lo cual codicié, observe la palabra, codicié en mi corazón. ¿Qué más? Deja el otro todavía ahí, todavía no terminó. Y he aquí está escondido, bajo tierra, en medio de la tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Qué fue lo que pasó? Su corazón no era puro para con Dios. Su corazón no era íntegro. Su corazón estaba de alguna manera contaminado. Eso es algo que Dios hace cuando aprendes a honrarlo con tus finanzas. Ya no se te hace difícil. El dinero solo es una herramienta en nuestras manos con el cual podemos hacer bien, con el cual puedes comprar una casa, un carro, ropa. Decíamos hace un momento de que yo no sé quién le enseñó a mi esposa a ordenar cosas en Amazon. Pero ese Amazon en mi casa es famoso. Dios mío, llegan bultos, llegan cajas, llega de todo ahí. Porque ordenan los muchachos. Hasta el dormilón, cosas del dormilón creo que llegan ahí. Así le digo al Johnny. Y no sé si llegan para mí también. Bueno, espero que sí, ¿verdad? En estas fechas quiero que lleguen también para mí. El problema es cuando llega la vileza del American, dijo. Son 3-4 páginas. Amazon, Amazon, Amazon. Y dicen, yo no ordené nada, yo no compré nada ahí. Y es parte de la costumbre, la tradición en nuestro tiempo. Y en estas fechas se han encargado de comercializar las fechas festivas y que la gente esté más afanada en qué me van a dar, en qué voy a dar, que en darle gloria a Dios, que en honrar a Dios y obedecer a Dios. Está afanada la gente, afanado, ocupados en tanta cosa. Observe lo que pasa. ¿Por dónde entra la tentación? Vi con mis ojos. Vi un lingote de oro. Vi entre los despojos un manto babilónico. Vi una ropa que me gustó y la ordené. ¿Sí? ¿No se ha dado cuenta que a veces mi esposa le pasa? Ordena algo y le sale algo diferente. Y después allá andan viendo dónde lo regresan, ¿verdad? Si la regresan ahí en Kohl's, que de repente ahí sí se la reciben para atrás. Y yo veo a veces créditos de vez en cuando ahí de cosas que no llegaron bien. B. Es un problema cuando nuestros ojos no están curados por el Espíritu Santo. David vio, codició, la mandó a traer y el resto de la historia usted sabe. Le tocó duro porque vio lo que no debería de ver, codició en su corazón y la mandó a traer. Dice esta palabra: vi entre los escombros un manto babilónico muy bueno. Regularmente lo que nos llama la atención es algo que nos gusta. ¿Sí? Nos gusta. Si yo salgo allá afuera y me pongo, y me, si me dijera, ve y escoge el carro que te guste allá afuera, empezaría a ver la del hermano. ¿Es una King Ranch?
No.
No. En el futuro. Se emociona uno, se vislumbra viendo la troca, viendo el carro. Y se mete en la deuda y después no le alcanza y se olvida de la obra de Dios y de lo que prometió. Y que dijo que iba a honrar a Dios, pero en un momento de descuido se despistó ahí con algo que le llamó la atención. Y a veces uno se mete en deudas que después no sabe ni cómo salir de ellas. Doy gracias a Dios que en su gran misericordia hace rato salí de mis deudas. Yo sé que en este tiempo y en esta cultura la gente está acostumbrada a vivir en deudas. Siempre hay gente que no está tranquila si no tiene una deuda, si no está pagando. Por eso cambian de carro cada año, cada dos años. Dices que así no me preocupo por el mantenimiento. Sí, pero pues te tienes que preocupar por el pago mensual. Yo no me preocupo de pago de carro. Es bien fácil meterse en el, mira, vi un manto muy hermoso, dice, y 200 siclos de plata. Contó cada moneda. 200 siclos de plata, dice, y un lingote de oro, de esos que usan ciertas personas. Qué chistoso, ¿verdad? Ver a alguien pagando con food stamps, con esa tarjeta de Lone Star, y trae unos lingotes de oro y pulseras, y uno dice, bueno, ¿cómo está eso? Aquí hay una contradicción. ¿Sí? Le pregunté una vez a un chino, oye, ¿cuánto vale esa cadena de perro que traes en el pescuezo? Porque estaba exagerada, hermano, no le miento, como del grosor de este dedo. Hasta así andaba. Mire. Bueno, él es el dueño de la joyería. Vale 35 mil dólares, me dijo. No más eso. No más eso. 35 mil dólares. Hay gente que tienen ligado la identidad y el valor de ellos a si traen collares, si traen pulseras, si traen un buen reloj, si traen ropa de marca. Eso es no tener identidad. Yo no le digo que no se vista bien, yo no le digo que no se arregle. Arréglese, por favor. Pero su valor no depende de las cadenas, de los collares, de las cosas. Eso es extra. A mí no me gustan los collares. No me interesa andar ahí como perrito con collar. Pero hay gente que le gustan las cosas. Me gustan los relojes. Sí, tengo mis debilidades. Dice que vio, codició. El asunto es que en un momento de descuido, en un momento en que no consideras las consecuencias, porque eso es lo que pasa. En esos momentos, un corazón que no está curado de la codicia, de la ambición, entonces cuando ve algo dice, wow, qué oportunidad. Y este hombre vio todo aquello, lo codició en su corazón y nomás se aseguró que nadie viera que nadie de los compañeros, nadie de los demás soldados lo viera, porque así de ingenuos somos. Nos preocupamos que no me mire el hermano Hernández, que no me mire el hermano Las Torres de aquí, ¿verdad? El hermano Amador. Que no me mire esos hermanos que tienen unas antenas tremendas para estar vigilando. Y nos olvidamos que Dios siempre nos ve. Somos ingenuos. Nos escondemos del hombre y de Dios no nos podemos esconder. Este hombre, eso fue lo que hizo. Verso 22. Josué entonces envió mensajeros, dice, los cuales fueron corriendo a la tienda. Y he aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ellos. Próximo versículo. Y tomándole de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos, y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Próximo, 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera. Mire, esto jamás lo percibió. Cuando escondió aquel tesoro, nunca pensó que traería consecuencias de esta magnitud. Tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, aquello que codició, el manto, el lingote de oro, pero no solo eso. O sea, si a él solamente lo hubieran agarrado y lo apedrearon, sería un poco más aceptable, diríamos nosotros, en nuestra justicia humana. Ah, pero lo que sigue, sus hijos, la sobrina también, no, que tengo que ver, dice, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Piénsele, ¿habrá algo que vale más que sus hijos? ¿Más que su familia? ¿Habrá algo más valioso? Es en un momento de descuido que nuestro corazón no está en sintonía con Dios. Y nos descuidamos, y normalmente cuando retenemos los diezmos y las ofrendas, es de alguna forma, nuestro corazón no está en sintonía con Dios. Y usted puede argumentar muchas cosas y decir, es que yo no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con aquello. Explíquele a Dios, porque Dios no le está diciendo que me los dé a mí, sino a Él. Cuando yo doy mis diezmos y mis ofrendas, dice, traed vuestro, todos los diezmos al alfolí. No se lo está dando a hombre alguno, se lo está dando a Dios. Y cuando no entendemos esas cosas, entonces lo retenemos y damos espacio a la codicia. Damos espacio a ese problemita que nos puede llevar a consecuencias más terribles. Y por eso algunos, sus hijos están descarriados. Sus hijos no quieren nada con Dios, porque no han entendido y no han aprendido a honrar a Dios. No estoy hablando del pacto y pacte y todas esas tonterías que dicen ahora estos sinvergüenzas. Estoy hablando de honrar y obedecer la palabra de Dios con temor y temblor. Estoy hablando de aprender a honrar a Dios en esa área y en todo lo demás. Este hombre no midió las consecuencias, no midió lo garrafal que sería aquel error. Y dice la palabra, nos quedamos en el verso 24. 25. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. ¿Usted cree que él pensó en resultados así? Jamás, jamás. Pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice su palabra. Y a veces pensamos que no, Dios me comprende a mí. Así me dijo en una ocasión esa persona. Es que yo y él tenemos un trato. Si hay un trato entre Dios y el hombre, préstame. Está aquí. Hasta aquí, y es para que lo obedezcamos y lo honremos, no para que queramos alterarlo y hacer nuestros propios tratos. Me dieron ganas de reír cuando la persona salió con esa tontería. Es que yo tengo un trato con el Señor. Yo le doy a él un porcentaje, $40 a la semana, pero presumía que ganaba miles de dólares por semana. Ah, bueno, sígale pues, sígale. Sígale así. Se le destruyó su hogar. Sus hijos se le perdieron. Cayó completamente, se apartó del Señor. Y murió de una sobredosis. No estamos listos para pagar un precio así. No estamos listos para algo así. Mejor dejemos que Dios sane el corazón de toda codicia, toda avaricia, todo aquello que a veces nos detiene de hacer lo que debemos hacer. ¿Se imagina qué culpa tenían sus hijos? O sea, mire hermano, yo entiendo que al tipo lo sepultaran a pura pedrada y todo, pero piensa, Pancho. ¿Cuántos chiquillos? ¿Cuatro? Sí, dos más y tienes el equipo de voleibol. Piensa que lo llamen aparte con tu esposa y con tus hijos. Y por si eso no fuera poco, mascotas y todo, perros y gatos y todo ahí. Sí, dice que los burros, las vacas, todo, todo fueron llevados. Nunca él pensó que un poquito de codicia, el estirar la mano y tomar aquello, lo llevaría a una consecuencia tan terrible. Deje que Dios cure su corazón, hermano. Porque un corazón codicioso, un corazón ambicioso, es capaz de cada tontería. Aquel hombre que aparece en Marcos 10, dice la palabra que Jesús lo amó. Es aquel que le dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Jesús le dijo: guarda estos mandamientos. Él dijo: ah, todo eso ya lo he guardado. Ah, bueno, te falta una cosita, le dijo Jesús. Jesús que mira el corazón, que no solamente hace radiografía, sino que hace MRI. ¿Sí? Y ahora hay algo más todavía que eso, ¿verdad? ¿Sí? Que revela hasta los nervios de la cabeza, del cerebro. Ya cuando lo meten en aquel tubo y le hacen un MRI o no sé qué más hacen ahí, le escanean, hermano, hasta los pensamientos ahí. Dios que mira el corazón. Dice: esto no está bien. Vayamos, o sea, a ese hombre le termino de relatar la historia. Jesús le dijo: te falta una cosita todavía. Anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y entonces ven y sígueme. Aquel hombre dice que se alejó de Jesús triste porque tenía muchas riquezas. se le hizo difícil soltar aquello. Y no es que Dios a todos les está pidiendo que suelten, es aquel que tenía el problema. Su corazón estaba en las riquezas. Así que yo no vengo aquí a quererle manipular y a decirle: usted tiene que dar todo, usted tiene que sembrar su casa. No, no, no. Aprenda a honrar a Dios, aprendamos a honrar a Dios. Eso es lo que le estoy diciendo. Y que Dios cure nuestros corazones de todo eso. Ahora, ¿qué más beneficios tenemos cuando aprendemos a honrar a Dios? Malaquías capítulo 3, verso 10. Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos. ¿Cuánto? Si usted me pregunta a mí, yo doy del gros. A lo mejor sí me entendieron. Del total. Todo lo que me llega, yo doy los diezmos del gros. No es del net, sino del gros. Y aún más allá. Dios me lo permite de esa manera. He aprendido a honrar a Dios de esa manera. Y he visto la bendición de Dios increíblemente cuando aprendí a hacer esto. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Beneficios: abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Hay bendición. Cuando aprendemos a honrar a Dios, entonces Él que no se queda con nada. Yo he hablado con personas y me quedo sorprendido los testimonios que a veces me dan. Pastor, dice, es que tan pronto aprendí a hacer esto, tan pronto aprendí a obedecer a Dios en esto, dice, es increíble todo lo que Dios está haciendo en esa área de las finanzas. Aprenda, jóvenes, aprendan. Entre más pronto aprendemos, más pronto vive bajo esa protección del Señor. Dice, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. ¿Qué más? Otro beneficio. 11, verso 11. Reprenderé. Reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Qué significa esto? ¿O qué es devorador? En aquel tiempo era plaga. Eran plagas que llegaban. Estaba a punto de darse la cosecha y llegaban langostas. Llegaba alguna clase de plaga y no se daba la cosecha, o no se daba en la magnitud que se debería de dar. ¿Qué dice el Señor? Yo reprenderé. ¿Qué significa reprender? Yo voy a detener, voy a frenar al devorador. Reprenderé también por vosotros al devorador. Ese que devora tu salud, ese que devora tus finanzas, que devora tu familia. Lo más valioso que tenemos, dice, yo lo voy a frenar. Dice, y no os destruirá el fruto de la tierra. En el Antiguo Testamento se registra mucho esto también. Cuando el pueblo no estaba viviendo bien delante de Dios, que Dios detenía la lluvia tardía. ¿No ha visto la milpa? Yo hablo de la milpa porque eso era lo que mis padres hacían cuando yo crecí. Y está la milpa, pero toda reventada, espigada. Y allá le llaman jilote, ¿sí? Es cuando está así pero todavía no tienen grano, todavía no han cuajado. Está verde oscuro. Y dice uno, que no le falte el agua. Que no le falte el agua en este momento, porque va a haber una gran cosecha. Si no llega la lluvia tardía, ¿qué pasa? se queda puro jilote seco, o sale nada más como cuando alguien tiene los dientes medio ralos, ¿verdad? Un granito aquí, otro por acá y otro por allá. Sí, están unos cuantos granos. Les decía una vez que qué bonito dicen, ¿verdad? Cuando mi nieta andaba ahí con unos dos dientitos. Ay, qué linda la niña, ya tiene dos dientitos, ya tiene cuatro dientitos. Ah, pero si yo anduviera sin dientes, pobre viejo sin dientes, diría. La niña es bonita con dos, tres dientes. Pero uno de viejo chimuelo. Qué diferencia, ¿no? Eso es entre paréntesis. Dice: y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Verso 12. ¿Qué más hace? O sea, hay beneficios. Dios abre las ventanas de los cielos. Dios cura nuestros corazones de la codicia. Dios derrama bendición sobre nosotros y hace que la cosecha se dé, que la bendición se dé en todas las áreas. Y todas las naciones dirán: bienaventurados, porque seréis, ¿qué dice? Tierra deseable. ¿Sabes qué es eso? Es una tierra que produce todo. Todo lo que le siembran se da ahí. En El Salvador hay un territorio. No sé si todavía ese sea el caso. Pero en aquel tiempo le llamaban la tierra de Zapotitán. Son unas planicies ahí cerca de Ciudad Arce. Ahí es donde se cultiva todas las verduras, todos los vegetales, todo lo que consume el país, ahí se cultivaba. Una tierra que daba 3-4 cosechas al año. Increíblemente productiva. Tierra deseable. O sea, a usted lo van a ver como una tierra deseable, fructífera, que da cosecha, que da fruto. Eso es parte de los sinónimos que se nos llama. José, que aparece ahí en Génesis, tenía algo que todo lo que tocaba se convertía en oro, por así decirlo. Dice su palabra que todo lo que él tocaba, Jehová lo bendecía y era prosperado. Era impresionante la bendición de Dios sobre su vida. ¿Me pones por favor Job capítulo 1 verso 10? ¿Qué más hace el Señor? Primero le dije, nos cura de la codicia. Segundo, abre las ventanas de los cielos y derrama bendición sobre nosotros. Tercero, reprende al devorador. Ese devorador puede llamarse policía, puede llamarse mecánico, puede llamarse doctor, hospital. Porque sale caro ir al hospital. Sale caro. Hermano Sergio, si no hubiese agarrado aseguranza, si lo hubiera seguido tratando, difícilmente, ¿verdad? Difícilmente. Gracias a Dios, que Dios estuvo en todo, y gracias a Dios porque hay esas oportunidades en el tiempo que vivimos de tener una aseguranza de salud, porque con una enfermedad como la que le llegó al hermano es difícil, y ahora los hospitales hacen cuentas rapidito y literalmente lo dejan morir, lo mandan a la casa. No podemos ayudarle. Gracias a Dios, el hermano ya sobrevivió esto, y le damos gloria a Dios por la vida de él, por el milagro que Dios ha hecho. Amén. Entonces, él reprende al devorador, él nos hace tierra deseable, tierra fructífera. Y mira acá, No le ha acercado alrededor de él. Está una conversación que Job no podía ver. Pero se está llevando a cabo allá en el cielo. Satanás hablando con Dios. Y Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Próspero, santo, íntegro, temeroso de Dios. Lo describe de una manera impresionante. Y entonces le dice: ¿no lo has considerado? Y entonces Satanás le responde a esta hora: ¿no lo has acercado alrededor de él y a su casa, y a su casa y todo lo que tiene? Observe, usted y yo no podemos ver esa cerca de protección porque es invisible. Pero en el mundo espiritual, los demonios saben que hay una cerca de protección alrededor de mí. Amén. Y que hay una cerca de protección, o puede haber una cerca de protección alrededor suyo. Amén. Dice la palabra: acercado alrededor de él. Dice: y a su casa y a todo lo que tiene. Todo está bajo un círculo de protección. Y Satanás, mientras andaba rondando la tierra y pasaba por ahí y miraba todavía el círculo de protección, pasaba de largo. Pero aquí Dios le da permiso. Dios le da permiso para quita la cerca de protección y le dice: ve pues y haz todo lo que dices. Porque le dice: al trabajo de sus manos, dice, has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. O sea, se ha enriquecido. ¿Por qué? Porque está la bendición de Dios sobre su vida. No solo pone una cerca de protección invisible alrededor de ti, sino que bendice el trabajo de nuestras manos y nos hace fructíferos. Y vemos la bendición y wow, esto yo ni lo planeé. Así es la bendición de Dios. A veces no la planeamos, pero llega. Porque en algún momento aprendimos a sembrar también, y Dios no se queda con nadie y nos da la cosecha. Amén. Entonces dice la palabra: lo has bendecido, por eso te sirve, le dijo. Por eso te sirve. Próximo versículo 11. Ah, pero extiende ahora tu mano, le dice. Quita la cerca de protección, extiende tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dios tiene una cerca de protección sobre nosotros como congregación. Y por más que las brujitas anden por ahí, yo no me preocupo mucho de eso. Y no pierdo el sueño por esas cosas. Oro a Dios, reprendo en el nombre de Jesús y sigo. Sí, porque a veces cuando dicen están bajo ataque, la gente se preocupa tanto y que están esperando al diablo en vez de esperar al Señor. Están esperando al brujo, a la bruja, en vez de esperar el derramamiento del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Aprendamos, hermano, a gozarnos en la presencia de Dios y a disfrutar la presencia de Dios. Y si aparece el otro por ahí o de alguna manera siente el olor a azufre por ahí, bueno, entonces también entra en guerra. Amén. Y lo reprenden en el nombre de Jesús y hace guerra espiritual y Dios da la victoria. Si estamos en su presencia, Dios, hay muchos beneficios cuando vivimos en obediencia a su palabra. Primero, Dios te cura el corazón de codicia. Vemos que hay consecuencias cuando se desobedece. Acán pereció con toda su familia. Hay bendición de Dios. Dios reprende al devorador y nos vuelve tierra deseable. Hay un círculo de protección alrededor nuestro. Porque entonces Job fue atacado y le quitaron todo. Porque Dios estaba, había una guerra allá que Job no sabía. Y Dios le dio permiso a Satanás. Quitó la protección y le dijo: a ver, pruébame lo que estás diciendo. Le quitó todo y aquel todavía seguía diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Sea el nombre de Jehová bendito. Ese hombre no se dio por vencido. Siguió alabando, adorando a Dios. Siguió adorando a Dios. Aun cuando había perdido todo. Satanás quedó como alguien que nomás hace chantaje. Alguien que nomás asume y piensa. Job probó todo lo contrario. Y Dios le dio victoria a Job. Y lo puso nuevamente bajo ese círculo de protección. Aprendamos a vivir, hermano. Aprendamos a vivir en ese círculo de protección. ¿Y cómo es eso, pastor? En obediencia. En obediencia a su palabra. En obediencia a su palabra. Y no esperes: oh, yo cuando me case y ya tenga familia, entonces yo voy a aprender a ser fiel en esto. Por favor, si no aprendes ahora que estás soltero, que no tienes tantos gastos, ay, déjame decirte, casado. Y que empiecen a llegar a esos muchachitos que se comen todo. Parecen langostas. Se devoran todos los ingratos. Y si nomás tienes uno, pues está bien. Mi niña, cuando llega a la casa, bueno, yo la enseñé a comer fruta. Ahora, si no le he llevado fruta, llega y pasa ahí por la canasta. Yo tengo una canasta de este vuelo llena de fruta casi siempre, porque soy un poquito exagerado para la fruta. Pasa por ahí, quiere que la levanten y agarra una manzana, una pera y todo lo que encuentra ahí. Se quiere llevar, lleva las manos con todo lo que puede. Digo: mira, tengo una bolsita mejor. Les encanta. Es una bendición tener lo suficiente en casa cuando la bendición de Dios está sobre tu vida. Ah, pero cuando no hay, pero ni lo esencial, es lamentable. Aprenda a vivir, hermano, lo más pronto posible. Aprenda a vivir, que Dios tenga ese muro de protección alrededor suyo, alrededor de los suyos. Menciono lo siguiente: hay hijos que la única razón por la cual están de pie por esas oraciones de los padres, esa protección: Señor, guárdalos, los cubro con la sangre de Cristo. Y decimos tanta cosa, podemos ahí: los cubro, Señor, guárdalos, líbralos, Señor. Y por eso el muchachito, la muchachita todavía está de pie. Jovencito, aprenda usted a vivir delante de Dios. Porque llegará el día que sus papás no van a estar ahí para interceder por usted. Y si usted no aprendió a vivir delante de Dios, a honrar a Dios, ja, ja, va a ser duro. Va a ser difícil. Póngase de pie. Padre, gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias por este tiempo. Porque hay bendición, hay beneficio, Señor, cuando vivimos delante de ti. Cuando aprendemos, Señor, aprendemos a honrarte a ti, aprendemos a vivir delante de ti. Gracias, Jesús, gracias por esta palabra, gracias. El altar está abierto. El altar está abierto si tú quieres pasar. Yo no voy a pedir ofrenda, yo no voy a pedirle nada. Pero pase a este lugar y platique con el Señor. Platique con Él. Y dígale al Señor que usted quiere honrarlo. Que usted quiere vivir con todos esos beneficios. Que usted quiere aprender a vivir delante de Él. Acérquese. Acérquese. Si ya lo está haciendo, pase y dele gracias a Él. Si no, pase de todos modos y arregle su vida con Él. Y aprendamos juntos a honrar a Dios y a vivir delante de Él. Padre,
gracias por haber escuchado los mensajes de Iglesia Filadelfia Central y su pastor, René Mengíbar. Si alguna vez has deseado apoyarnos financieramente para ver el avance del reino de Dios en tu generación, ahora es el momento. Creemos que tu semilla continuará construyendo la Iglesia del Espíritu Santo, abriendo una bendición poco común. Puedes estar con nosotros dando una semilla del reino hoy.